galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria, memorian gelditu da gure berik, bizitzaren amets eta historia.
Los viejos amores que no están.
Amigos, amigas, cabalgando nuevamente en estas ondas musicales que nos llegan de la mano de la voz, preciosa voz de María Rivero y de Amaia Zubiria, entráis nuevamente a este espacio que es Trinchera contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder y que se llama La Memoria.
La memoria, sueño de la vida.
Canciones, palabras, reflexiones, sueños, libros, de todo aquello que nos haga seguir siendo lo que fuimos, lo que somos y sobre todo reafirmándonos en todo aquello que queremos ser.
El indulto y el punto final a las bestias de aquel.
Cuando León Gieco componía su canción, esa canción que luego María Rivero y Amaia Zubiria transformaron en la versión que utilizamos como sintonía de este programa, hablaba ni más ni menos que de las bestias de aquel infierno. Aquel infierno al que se refería era el que se había desatado en Argentina en el año 1976, allá por el 24 de marzo, cuando un golpe de Estado militar, derrocaba al gobierno, entre comillas, democrático, porque tampoco es que fuera absolutamente limpio. Hay que recordar que en aquel gobierno, precisamente, el grupo paramilitar fascista, que se llamaba la AAA, había dinamitado racimos de personas, había desaparecido, había secuestrado, había torturado, había matado. La AAA, en realidad, ya lo decían antes del golpe, eran ni más ni menos las tres armas del ejército argentino: la marina, la aviación y el ejército de tierra. Esos que se pusieron operativos el 24 de marzo del 76, como decimos, para desatar el infierno en la Argentina. Un infierno al que se llevaron más de 30.000 desaparecidos, miles de exiliados y un terrorismo de Estado absolutamente legitimado que se infiltró en cada rincón de los pueblos y de las ciudades argentinas. Comenzaba un periodo que dejó como marca indeleble, porque todavía hoy se siguen buscando, como decimos, el secuestro, la tortura y ese robo de bebés que todavía hoy, en algunos momentos, cuando se encuentra, desgraciadamente, menos de los que quisiéramos, alguno de esos chavalitos y chavalitas desaparecidos en los lugares de tortura, todavía nos pone los pelos de punta. Argentina se llenó de campos de concentración, unos al aire libre, como fue el caso de La Perla, en la ciudad de Córdoba, por donde más de 2.200 personas pasaron siendo desaparecidas y con muy pocos sobrevivientes, la famosa Escuela de Mecánica de la Armada, o los diferentes chupaderos, esos que nos ponen, cuando oímos el nombre, nos recuerdan esas historias tan absolutamente tétricas y terribles. Bueno, no vamos a profundizar más en esa fecha histórica, pero sí vamos a hacerlo desde el corazón. Como hemos hecho esta pequeña reflexión, vamos a traer un tema que nos habla precisamente de aquellos días y de las madres, de aquellos hombres, de aquellas mujeres que enfrentaron a aquellos días. Eran las famosas madres de la Plaza de Mayo, aquellas a las que llamaron las madres locas, porque daban vueltas sin parar en esa plaza exigiendo la aparición con vida de sus hijas y de sus hijos. Tienen muchas canciones dedicadas a ellos, el cariño de miles y miles de ciudadanos argentinos y de qué decir, y de decenas de miles de ciudadanos de cualquier otro punto del planeta, Euskal Herria incluido. Y hay un tema precioso que os vamos a poner ahora. Es de Carlos Cano, un cantautor andaluz que desgraciadamente murió ya hace algunos años, pero que siempre se mojó hasta el tuétano en las causas justas. ¿Cómo no iba a cantarles a estas madres de la Plaza de Mayo? ¿Cómo no iba a componer y a cantar con la pasión que le caracteriza este tango de las madres locas?
Todos los jueves del año, a las 11 de la mañana, junto a la Plaza de Mar, con lluvia, frío, calor, te esperaré, vida mía, frente a la casa rosada, la espina de tu mirada clavada en mi corazón. Me dicen que no te fuiste, mi bien, que te desaparecieron, que te vieron en la cuneta cantando el gira de Carlos Gardel, que de pronto te fumaste, que te borraron del mapa, que ni siquiera naciste. En medio loca mamá te inventó, con Malvina o sin Malvina, gritó tu nombre por las esquinas, mientras que los generales se dan al tango por los portales. Tango de las madres locas, coplas de amor y silencio, con vida se lo llevaron y con vida los queremos. Con Malvina o sin Malvina, ¿dónde está Pedro? ¿Dónde está Lidia? Con Malvina o sin Malvina, gritó tu nombre por las esquinas. Cada vez que dicen patria, pienso en el pueblo y me pongo a temblar, en las miserias que vienen y en los fantasmas de la soledad. Petronila, ¿qué te hicieron? ¿Qué mala cara tenés? La que me dejó Videla, amiga Altieri, ya ves. Con Malvina o sin Malvina, gritó tu nombre por las esquinas, mientras que los generales se dan al tango por los portales. Tango de las madres locas, coplas de amor y silencio, con vida se lo llevaron y con vida los queremos. Con Malvina o sin Malvina, ¿dónde está Pedro? ¿Dónde está Lidia? Con Malvina o sin Malvina, gritó tu nombre por las esquinas.
Leíamos estos días, hace nada, el nombre de una joven murciana, una joven tuitera murciana que se llama Cassandra Vera. Leíamos su nombre y nos asombraba cuando, pegado a su nombre, venía la condena a la que ha sido sometida por parte del Poder Judicial Español por haber colgado en tuit algunos twitters en relación a la ejecución de Carrero Blanco allá por 1973. Un año de cárcel, varios años de inhabilitación, lo que hace que Cassandra pues se vea privada de su beca y de su posibilidad de estudio y, por supuesto, con una incidencia clara en su futura vida profesional. El perjuicio que le está generando esa posición de la judicatura, que no hace sino reflejar la posición del Estado español, la posición ideológica de los que mandan en el Estado español, pues es algo denigrante y es algo sorprendente. Tanto como, por ejemplo, leer que la propia nieta del almirante Carrero Blanco, que en su día fue, como decimos, su muerte fue fruto de un atentado de la organización Euskadi Trasgatasuna, ha dicho que no entiende por qué se puede llevar a la cárcel a alguien por hacer un chiste, por más que ese chiste quizás allá no le guste o no gusten a otros, pero que no lo entiende. En cualquier caso, a nosotros nos sigue pareciendo no curioso, sino absolutamente clarificador y absolutamente reflejante de lo que es este Estado español en lo que a términos democráticos se refiere, el hecho, por ejemplo, de que en estos primeros días del mes de abril vuelva a cumplirse un nuevo aniversario de la inauguración por parte del caudillo y de toda su élite fascista de ese monumento que en el Valle de Cuelgamuros sigue recordando la victoria del fascismo sobre la democracia, la victoria del fascismo sobre los deseos y las urnas del pueblo. Hablamos de esa cruz del Valle de los Caídos que sigue ahí puesta, sigue vigilando el sueño eterno en lo universal, como decía el himno fascista de José Antonio, Primo de Rivera y de Francisco Franco, y sobre todo sigue vigilando que los rezagos ideológicos y también políticos que dejaron sigan estando más vivos que nunca, como vemos en estas condenas. Nadie nunca ha pensado jamás en decir a alguien, por ejemplo, que tenga que condenar, que tenga que inhabilitar a los miembros de la Fundación Francisco Franco, por ejemplo, o todos aquellos que permiten que ese gigantesco monumento fascista, que día a día, cada hora, cada minuto, que sigue levantado, eso sí que es una ofensa para las víctimas, sí que es un profundizar en el dolor de las víctimas, revictimar a las víctimas de aquel golpe militar que se llevó por delante los sueños y la vida de miles y miles y miles de personas, y no pasa nada. Pero, sin embargo, unos twitters de Cassandra Vera, unos twitters que además muchísima gente no lo ha hecho en Twitter, pero chistes de Carrero Blanco hemos hecho todos, 100.000 concentraciones, incluso legalizadas. No tenemos que recordar que en Euskal Herria casi todos los años vienen realizándose esas concentraciones en el aniversario de su muerte, de la acción que llevó a su muerte y a su desaparición política, bajo el lema es de bien nacidos ser agradecidos. Es decir, entendemos que hay todo un sector social que no entiende eso como una apología del terrorismo, sino como una apología de la lucha antifascista, que es ni más ni menos que lo que es. Se hacen películas glorificando a aquellos que intentaron acabar con la vida de Hitler y de otros jerarcas nazis. Incluso se hacen películas y se celebra en Italia la aprehensión por parte de los partisanos de Benito Mussolini, de Clara Petacci y de otros jerarcas del partido fascista colgados en una gasolinera de Milán. Y en cambio en el Estado español ahora parece ser que vienen nuevos tiempos, los que mandan el poder va recomponiendo y va recuperando algunos terrenos, y uno de los terrenos que quiere recuperar evidentemente es el terreno de la memoria y del relato. Parece ser que en esa memoria y en ese relato también pretenden hacer más bueno todavía a Carrero Blanco, quizás también a Melitón Manzanas y a muchísima otra gente que todos sabemos en qué términos los recuerda cualquier demócrata en este Estado español. Pues bueno, sin más, desde aquí, desde la memoria, no vamos a cargar tintas, no vaya a ser que también a nosotros nos señalen con el dedo, a pesar de que eso sea pecado porque lo pone en la Biblia, pero sí vamos a dedicar una canción que tiene su punto jocoso, pero que dice unas grandes verdades. Ella es de un grupo que se llama Suburbano. En ese grupo, si os acordáis, hablábamos hace algunos programas de Bernard Fuster, que era uno de los miembros del FRAP, del Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico, músico el mismo, compositor de numerosos temas que damos como comerciales, pero que en su época, en la época de Suburbano, compuso este precioso Me cago en su excelencia.
¡Viva España!
¡Viva España!
¡Arriba España!
¡Arriba España!
¡Arriba siempre España!
¡Arriba España!
¡Arriba!
¡Viva
España!
Y en el vino de su vaso, en el juez y en su justicia, por no ser ciega ni tuerta y dejar la puerta abierta al poder y su avaricia. piense como un buey. Si es más cruel nace garrote, si es más falso relicario, si es más avaro vicario, si más rey tonto del bote. Ladrones con franquicia, hoy apelo a mi conciencia y termino mi diatriba como empecé más arriba, cagándome en su excelencia.
Francisco Franco será ya un jalón del acontecer español y un hito al que será imposible dejar de referirse para entender la clave de nuestra vida política contemporánea. Con respeto y gratitud quiero recordar la figura de quien durante tantos años asumió la pesada responsabilidad de conducir la gobernación del Estado. Si todos permanecemos unidos, habremos ganado el futuro. ¡Viva España!
¡Arriba España!
¡Arriba España!
¡Arriba España!
¡Arriba España!
¡Arriba siempre España!
¡Arriba España! ¡Arriba España!
¡Arriba!
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 Bueno, pues eso, ni más ni menos el futuro del que hablaba el señor Juan Carlos de Borbón, heredero de Francisco Franco, es aquí y es ahora. Esa condena con los twitters, evidentemente, vuelve a señalar que muchas cosas sí que quedaron atadas y bien atadas. Esa gigantesca cruz del Valle de los Caídos, como decimos, glorifica el genocidio cometido sobre toda la base social republicana en el Estado español, trabajadores, campesinos, profesionales de diferente tipo y también intelectuales cayeron bajo la guadaña y bajo las balas en los paredones. Uno de esos hombres fue Miguel Hernández, el poeta del pueblo. 75 años se cumplen ahora, en estos días, últimos días de marzo, se han cumplido de su muerte. Este hombre, sin más por recordarlo, creemos que es un deber de cualquiera que tenga ideología y que tenga también sentimiento recordar a este gran poeta que escribió unos versos preciosos, unos versos donde nos habló del amor, de la entrega, del sentimiento de la gente del pueblo, de la gente de abajo, a la que él dedicó toda su capacidad y toda su obra. Sin profundizar mucho tampoco en la vida de Miguel Hernández, ya sabéis que fue un hombre que nació en una casa humilde, que fue cabrero, que poco menos que fue autodidacta, labrándose o consiguiendo por sus propios medios, desde comenzar a escribir, a comenzar a leer y poder seguir haciendo, dando cauce a lo que sentía en su corazón y en su cabeza y plasmándolo en letras, que luego tomaría parte también en esa sociedad nueva que pugnaba por nacer en la época de la Segunda República, que colaboraría, por ejemplo, en las misiones pedagógicas que alguna vez también hemos traído como referencia en este programa, por ejemplo, de la mano del dramaturgo Alejandro Casona, y que, bueno, en aquel momento también, cuando el alzamiento golpista del 18 de julio del 36, Miguel Hernández se alista voluntario al 5º Regimiento. Con él recorre de diferentes frentes, animando con su poesía y con su palabra la moral de las tropas republicanas que confrontaban contra los fascistas alzados en armas. Al final de la guerra, cuando la República es derrotada, es condenado a muerte por su participación en ella, por su papel y sobre todo por su conducta intachable y nunca escondida referente a la simpatía que sentía por esa república. Y bueno, en la cárcel espera hasta el año 1942, cuando el 28 de marzo muere de tuberculosis. Algunos dicen, bueno, es una muerte por enfermedad. No, Es una muerte matada, es un asesinato matado. Si alguien deja morir a alguien en la cárcel por una enfermedad, desde luego la enfermedad es culpable en parte, pero es desde luego algo muy premeditado, como fue la muerte de Miguel Hernández. Hay una canción preciosa que nos canta un argentino que a su vez también, ya veis que todo enlaza en esto de la memoria, que a su vez también se dice que fue asesinado precisamente por los militares argentinos del campo de La Perla en Córdoba. Él era Jorge Cafrune, un hombre que también llenó con su palabra, con su voz, con su música y su sentimiento las ansias de libertad y de crecimiento del pueblo argentino. También, como no, Jorge Cafrune cantó algunas cuestiones de Miguel Hernández, y este tema, Vientos del Pueblo, uno de los temas señeros de Miguel, del cantor del pueblo, desde luego Jorge Cafrune lo borda. Musicalmente hablando, vamos a subrayar precisamente ese 75 aniversario de la muerte de Miguel Hernández con este precioso tema, Vientos del Pueblo.
En homenaje a uno de los paladines de las letras castellanas, don Miguel Hernández. Vientos del pueblo me lleva, vientos del pueblo me arrastra, me esparce en el corazón y me aventa en la garganta. Los bueyes doblan la frente impotentemente mansa delante de los castigos, los leones la levantan y al mismo tiempo castigan con su clamorosa zarpa. No soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embargan yacimientos de leones, desfiladeros de águilas y cordilleras de toro con el orgullo en el asta. Nunca medraron los bueyes en los páramos de España. ¿Quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza? ¿Quién ha puesto al huracán jamás ni yugos ni trabas? ¿Ni quién al rayo detuvo prisionero en una jaula? Asturianos de braveza, vascos de piedras blindadas, valencianos de alegría y castellanos de alma, labrados como la tierra y airoso como la sal. Andaluces de relámpago, nacido entre las guitarras y forjado entre los yunques torrenciales de las lágrimas. Extremeños de centeno, gallegos de lluvia y calma, catalanes de firmeza y aragoneses de casta, murcianos de dinamita frutalmente propagada, leoneses, navarros, dueños del hambre, el sudor y el hacha, reyes de la minería, señores de la labranza, hombre que entre las raíces como raíces gallardas, vais de la vida a la muerte, vais de la nada a la nada, yugos os quieren poner, gente de la hierba mala, yugos que habréis de dejar rotos sobre sus espaldas. Crepúsculo de los bueyes, está despuntando el alba. Los bueyes mueren vestidos de humildad y olor de cuadra, las águilas, los leones y los toros de arrogancia, y tras de ellos el cielo ni se enturbia ni se acaba. La agonía de los bueyes tiene pequeña la cara, la del animal varón toda la creación agranda. Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta, muerto y 20 veces muerto, la boca contra la grama, tendré apretados los dientes y decidida la barba. Cantando espero a la muerte, y hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta.
Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia.
En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación, que haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me pudo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir a la banderao. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón, ya la sagaba un ricachón. Zancadilla doy al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Trades mi todos a correr.
Trades mi todos. Pues. Sí. Tras de mí. Bien, di tras de mí.
Tras de mi todos.
Pues di tras de mí. Trades, olio de.
Tras de mi todos a correr. A ver, un iba. Si en la calle corre un ladrón, ya la sagaba un ricachón. Zancadilla doy al señor y aplastó el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Tras de mí todos a correr, salvo los cojos, es de creer. Ya sé con mucha precisión cómo acabará la función. No les falta más que el garrote para matarme como un coyote. A pesar de que no arme ningún lío, con que no va Roma el camino mío. Que a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, que a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Tras de mí todos a ladrar, salvo los muros, es de pensar.
Bueno, es una versión peculiar de un tema que ha sido siempre quizás la bandera de aquellos que nos consideramos desobedientes. Por eso nos ha sacado sonrisas a generaciones enteras. Es una canción de Georges Brassens, en el Estado español, sabéis, que quizás la popularizó como ninguno Paco Ibáñez por aquel concierto en el Olympia en París, pero que luego ha sido una canción cantada por diferentes cantautores, incluso rockeros, a lo largo de estas décadas. Pues bueno, como decimos, la mala reputación es una reputación que acompaña siempre a todo aquel que desobedece a lo impuesto, a todo aquel que desobedece al poder. Tenemos entre las manos un libro que seguramente llegará a tener muy mala reputación. Se titula el libro Desobedecer y además pretende que lo hagamos porque nos dice pequeño manual. Esto es decir, pretende enseñarnos a que desobedezcamos más y sobre todo a que desobedezcamos mejor. Es una excelente iniciativa de una editorial que ya hemos tenido en este programa algún libro más de la colección Más Madera. Ella es la editorial Icaria. Desde aquí agradecemos la colaboración que tienen con el programa y es un texto del francés Xavier Renaud, pero con nosotros no está Xavier, sino el que ha traducido este libro y quizás el que ha impulsado que este libro se traduzca en el Estado español, en Icaria y en Euskal Herria. Román Laferón está aquí con nosotros en el programa. Hola, Román.
Hola, Arratsaldeon.
Pues encantadísimos de tenerte aquí, un desobediente entre desobedientes.
Eso es. Lo he visto un poco ahí con el programa, sí, sí.
Bueno, pues vamos a empezar desobedeciendo de una manera verbal. Es decir, ¿por qué desobedecer?
Bueno, pues ante todo para parar este sentimiento de impotencia que solemos tener. Hay muchos de nosotras y nosotros cuando queremos cambiar el mundo, estamos convencidas que hay que cambiar el mundo, pero nos enfrentamos a muros muy altos, ¿no? Y entonces, pues la propuesta de la desobediencia civil es pues dotarnos de una herramienta potente que va a buscar la eficacia, ¿no? Y entonces el primer objetivo de esta herramienta es volver a darnos esperanza, porque realmente queremos ganar. Y entonces vamos a cuestionarnos realmente para ver cuáles las maneras de conseguir estas victorias.
Bueno, cuando se habla de desobediencia, se habla de un poder al que desobedecer. El poder, las relaciones de poder, casi que son sustanciales al género humano, por decir así. Podemos remontar esas relaciones muchísimas décadas, muchísimos siglos para atrás, y evidentemente, seguramente, también la desobediencia frente a eso, ¿no? Unas normas u otras.
Eso es, que también pues hay un intelectual francés, Gilles Deleuze, que decía que los gobernantes tienen más necesidad de deprimirnos que de oprimirnos, ¿no? Y vamos a ver, remontando un poco la máquina del tiempo para ver quiénes son los precursores, ¿no? De la desobediencia. Pues igual, si no nos paramos con el término mismo, pues nos encontramos con un escritor americano que se llama Henri David Thoreau, que en 1848 ya empezó a desobedecer al Estado americano, de Estados Unidos más bien. ¿Por qué? Se negó a pagar sus impuestos, diciendo que estos impuestos participaban a esta política de esclavitud, ¿no? Y de la guerra contra el México en su momento. Entonces, por este acto de no querer pagar los impuestos, pues acabó en la cárcel, ¿no? Y al final pues es su madre que ha pagado una caución para que salga, ¿no? Pero lo interesante es que luego ha explicado su acto, explicando pues esta necesidad de no cooperación, de no volverse cómplice de algo que va en contra de nuestra conciencia, ¿no? Nuestras cuestiones morales, ¿no? Y a partir de ahí, pues el término, desde la editorial más bien de su libro, ha empezado a aparecer, ¿no? Como desobediencia civil. Lo curioso es que no fue conocido para nada en su momento. Realmente el término ha empezado a ser conocido y más bien mundialmente a través de Gandhi, ¿no? Que también a través de la influencia de León Tolstoy, que hace un poco la relación entre Henri David Thoreau y Gandhi, pues ya empieza Gandhi a hacer de este acto un acto colectivo. como, pues, como abogado joven en la India colonial, colonia británica, pues empezó a enfrentarse a esta ley que ya era claramente injusta contra, pues, las minorías asiáticas, ¿no? Que en África, en Sudáfrica. Entonces, desde ahí empezó a poner y mediatizar esta negación a someterse a esta ley discriminatoria, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, ya él empleó un término específico indio, pero que ya se ha usado más adelante, que se llama el satyagraha, que es como el hecho de buscar esta verdad, ¿no? Y que se puede relacionar con esta conciencia, ¿no? Que es saber decir no a la injusticia con públicamente, sin violencia y sobre todo aceptando las consecuencias de sus actos. Y ahí, pues, es lo que le da más fuerza al término como acción colectiva, como acción no violenta y también eso, asumiendo las consecuencias de su acto.
Bueno, estamos hablando de Gandhi, pero cuando realmente empieza a coger un peso importante, quizás la desobediencia, es ya en la época de la guerra imperialista, de la guerra colonial, referente a Vietnam, a la invasión yanqui de Vietnam, cuando empiezan decenas de miles de jóvenes a negarse a ir a filas y a asumir las consecuencias.
Pues sí, y en el Estado español más adelante, pero sí que es uno de los movimientos que ha cogido de manera más clara esta herramienta de la desobediencia civil, es el movimiento antimilitarista, más bien, ¿no? Que aquí conocemos también como la insumisión al ejército, pero también es cierto que en los años 60 pues, y 70 en Estados Unidos y en general hubo toda esta generación oponiéndose claramente a esta lógica, a esta política de guerras y este ejército, y entonces renunciando, desobedeciendo para no participar al ejército.
Bueno, y dentro de todo esto, en esa reflexión respecto a lo hecho ya en el terreno de la desobediencia, interpretamos que precisamente este libro que tenemos entre las manos y que tú has contribuido a propagandizar y a traducir, el objetivo es precisamente sacar enseñanzas de todo eso, reactualizarlo y ponerlo nuevamente en operatividad. En este año, en estos años, 2017, donde el poder a veces parece más democrático que nunca, pero en realidad es más brutal habitualmente que nunca, ¿qué campo hay para desobedecer?
Pues hay muchos, ¿no? Y es lo que algunas veces da este vértigo, ¿no? Que hay tantas luchas necesarias, ¿no? Que para citar solo unas de ellas, pues que por hacer la lucha feminista, ¿no? Contra una sociedad sexista, heteropatriarcal, pero también la lucha antinuclear, ¿no? Y no solo la energía nuclear, que sabemos que es un peligro muy grande, que tenemos Garoña a 60 kilómetros de aquí que están hablando de reabrirla, ¿no? Pero si hablamos de la arma nuclear, ahí es realmente vertiginoso, ¿no? Del peligro que supone, que no sé si son 100 o 1000 veces la capacidad que tenemos de explotar y de matar la humanidad entera, ¿no? Que no es nada cuando lo hablamos, ¿no? Entonces, pues eso es una, pero que luego, pues todo el tema de recortes de todos los derechos que nuestros padres y abuelos que han luchado para conseguir, luchando mucho, y madres y abuelas, claramente, nuevos derechos que ahora nos quitan como si fuera privilegios cuando se han ganado con muchos esfuerzos, ¿no? Y luego, pues, todo el tema de la ecología, claro, y si el cambio climático, y luego, pues, todo el tema de contaminación, y son muchos campos. Y entonces, pues, por eso queremos que esta herramienta se conozca, se use, y por eso vengo desde Francia con esta experiencia dentro de un colectivo que se llama Les Désobéissants, que tiene justo estos objetivos de formar a la gente a través de formación de un día o dos días, talleres bien prácticos para practicar y aprender a montar estas acciones directas no violentas, que el autor del libro, Xavier Renou, trabajaba antes en Greenpeace, entonces pues de una cierta manera ha acogido un poco la metodología de Greenpeace y ha querido pues divulgarla para que cada movimiento la pueda apropiar, la pueda coger y montar estas acciones. Es cierto que en movimientos no tenemos estos medios financieros de como tipo de los que pueden tener Greenpeace, pero sí que la metodología funciona, asumiendo varias cosas. La primera, pues la no violencia, que eso es, además de una cuestión moral, es también una cuestión estratégica, que sabemos que así podemos realmente atraer a nueva gente, gente joven, gente de cualquier tipo de gente, porque al final hay varios papeles, ¿no? Que no hay solo los activistas que se van a encadenar, por ejemplo. Hay alguien que va a tener que escribir un comunicado de prensa, otro que va a hablar con la policía, otro que va a cuidar a los activistas. Entonces, esta herramienta vemos que funciona y en Francia, en París más concretamente, sí que he podido participar en muchas acciones y al final resulta casi fácil, ¿no? Y entonces, asumiendo también otra parte que es esta mediatización que va a, por una parte, protegernos también de la violencia que puede ocurrir desde las fuerzas policiales o desde un empleado que piensa que es su empresa que se pone un poco loco a querer defender su lugar de trabajo. Por eso trabajamos también toda esta actitud no violenta de conseguir tranquilizar y al final, intentando aplicar un poco estos métodos, sí que funciona. Así que vemos que aunque no ganamos en una batalla, sí que hay como cambios y con el tema de transgénicos en Francia, la gente que ha cortado campos de transgénicos pues ya ha cambiado la ley, ¿no? Y al final sí que el cuestionamiento algunas veces es que como si no fuera una herramienta revolucionaria y igual no lo es. Pero sabemos también que hace muchos años que estamos esperando la revolución, entonces por eso preferimos ya ganar pequeñas cosas hoy.
El poder, como comentábamos antes, bueno, pues es inteligente durante todos estos siglos. Evidentemente inteligente es porque pervive. Durante todos estos siglos ha ido trabajando esa maquinaria de dominación y muchas veces la ha trabajado tan bien que sus propias reflexiones las ha metido dentro de nosotros, de nuestra cabeza y de nuestras necesidades, con lo cual a veces desobedecer es desobedecer nuestros propios impulsos.
Pues sí, es a menudo las barreras más grandes que nos cuesta más saltar, son las barreras mentales, ¿no? Y porque vemos un cartel con escrito está prohibido entrar, todos nos miramos como, claro, no podemos entrar, está escrito, está prohibido entrar, ¿no? Y cuando, si realmente queremos ganar, no solo queremos decir que no estamos de acuerdo, ¿no? Que viendo la responsabilidad que tenemos como generación, cómo va el mundo, yo tengo tres hijos, realmente me asusta el futuro, ¿no? Entonces, pues a lo mejor vamos a pensar, ¿qué pasa si entramos? Pues igual, nada, viene un segurata. Vale, pues a lo mejor hablamos tranquilamente con él y mientras hay otros que van a despegar una pancarta o que van a apagar una máquina o que van a escalar una pared, bueno, que al final se puede pensar y entonces sí que estas barreras mentales cuestan, entonces hay que empezar con acciones fáciles, menos arriesgadas y así para coger confianza y poder ir a más. Además, es a menudo dentro de la estrategia de estas acciones una lógica también de escala, ¿no? De escalera, de que vamos a intentar las vías legales, vemos que no funciona, entonces vamos a empezar a ir un poco más lejos y cada vez cogemos más confianza e intentamos empujar al adversario al error, ¿no? Como puede pasar. O al contrario, llegar a la negociación y ganar, ¿no? Que hay muchas formas, si conseguimos pensar desde la estrategia y definir objetivos bien precisos, alcanzables y medibles, hasta el comunicado de prensa y saber gestionar la represión si ocurre, pues ya tenemos ahí herramientas muy potentes para ganar nuevos combates.
Bueno, Román, te decíamos cuando estábamos preparando el programa que nosotros teníamos como, vamos a decir, como fórmula también intercalar algún tema musical dentro de la propia entrevista. Esta vez vamos a traer un tema que habla precisamente de esas barreras mentales, de esas cosas estructuradas durante siglos a las que hay que desobedecer. Por ejemplo, una frase: los reyes magos son algo en lo que hay que creer, como hay que creer en tantas cosas que son solamente falacias. Hay un uruguayo ya fallecido, desgraciadamente, amigo del programa, Quintín Cabrera, que cantaba una canción preciosa que nos parece también todo un himno a la desobediencia. Se titula Los reyes son los padres. Vamos a escucharla y luego seguimos con la entrevista.
Perfecto.
Vamos a hablar, hijos míos. Ya sabéis que los reyes son los padres, que mataron a los indios por ser buenos, los vaqueros, machistas y cobardes. Queremos que sepáis que el amor, como todo lo hermoso, no es pecado. Que Popeye se alimenta de espinacas, pero también de carne y de pescado. Que esa gente de la CIA, el ratón Mickey, y más que nada Tarzán es un racista. Superman es asexual, gilipollas, y todos ellos son anticomunistas. Ese cuco, el acordeonista más grande del acueducto. Que los niños no vienen de París, y mucho menos de adentro de un repollo. Que los tigres de papel son cuentos chinos, jamás el coco se ha comido un rojo. También el negro es un color hermoso, y no todo lo blanco es trigo limpio. Quienes manejan las tonalidades son miserables que se han hecho muy ricos. Tuya, Yagüe. La democracia, el telediario, el cuarto oscuro, la cigüeña, la bruja y los angelitos son mentiras terroristas de los grandes para tener engañados a los chicos. Y la eché otra vez. Que ser virgen tampoco es una hazaña, no hay diferencia entre falda y pantalones para tirar adelante en esta vida. Da lo mismo por varios que cojones. Y es de Burgos, ¿eh? Acabamos por hoy con este rollo. Hacéis bien si estáis tomando nota, pero cuidado, que hay que tener presente que los padres, como todos, se equivocan.
Bueno, Román, la desobediencia es algo que se podría incorporar a cualquiera de las luchas, sea esta la que sea, de la actualidad.
Bueno, nosotros sí que apostamos para que se use luchas progresistas, ¿no? Que sabemos que también en los casos se lo han apropiado pues la derecha o la extrema derecha, y nosotros pues eso, que no apoyaremos, no acompañaríamos estas luchas claramente.
Bueno, decimos esto, o quizás esta pregunta viene ya con un previo. ¿Somos conscientes de que desde el colectivo al que pertenecías y perteneces en el Estado francés, Les Désobédiens, habéis intentado y habéis trabajado también por impulsar esa acción de desarme que el próximo día 8 de abril en Bayona tendrá lugar por parte de la organización Euskadi Taskatasuna, que va a dejar a través de, bueno, de un elemento, por decir así, de desobediencia civil, el fin de un ciclo de lucha armada en las manos de la población, ¿no?
Eso es. Yo creo que es una apuesta que cambia un poco la historia misma de este movimiento, de la política que estamos viviendo aquí y sobre todo, pues para mí, una oportunidad para la izquierda abertzale de realmente tener una vía mucho más clara. Sí que creo que siempre se ha acostumbrado aquí a esta relación de fuerza a través de la violencia, pero creo que también el contexto ha cambiado tanto que hoy en día hay mucho menos o nada de apoyo al nivel estratégico a esta violencia. Y vemos que con un tuit la gente puede acabar en la cárcel, pues una organización armada como ETA no podría tener ninguna voz a través de estas armas. Entonces sí que es una apuesta para mí, por una parte, moral, en el sentido de hoy en día, para hacer política en nuestra sociedad, pues la violencia no tiene cabida, pero también a nivel estratégico, que ya no será un argumento para los gobiernos españoles y franceses para intentar impedir este proceso de paz e intentar girar esta página para escribir un nuevo capítulo.
La dejación o la deposición de las armas, es decir, de una parte de la violencia que en Euskal Herria ha tenido como eje la acción política en Euskal Herria ha tenido como eje durante los últimos 50 años, está siendo presentada por el Estado, por los Estados, como una derrota. ¿Tú crees que a través de esta amplitud de esa sociedad civil inmersa en un acto de desobediencia, porque evidentemente el tomar parte en una entrega de armas deslegitimada y criminalizada por los Estados es desobedecer, puede revertir esa derrota, supuesta derrota, en algo victorioso?
Es la apuesta. Es cierto que hemos visto ya declaraciones de Rajoy y del primer ministro francés que vaya un poco en el camino que tú dices, ¿no? Que es como, pues sí, que os arrolladéis, ¿no? Que habéis perdido de todo, ¿no? Pero también, a través, pues, de esta estrategia, esta apuesta, vemos que si fueron 5 personas que intentaron pues mediatizar esta primera fase del desarme con 15% del arsenal en enero o febrero, no me acuerdo, pues este 8 de abril ya se trata de otra cosa, ya que consiguen un apoyo hasta muchos cargos políticos. Entonces ya nos enseña que realmente se van a acabar solos los Rajoy y el ministro interior francés en esta lógica de decir no nos implicamos, que es vuestro, que ni os escuchamos. Si al final hay mucha gente que toma parte de este acto, y este 8 de abril todavía no se sabe muy bien qué va a ser, pero estoy convencido que va a ser potente si al final consiguen atraer a mucha gente, y que de facto todas estas personas estarían implicados con este desarme y este acto de desobediencia civil, que creo que es un poco el punto potente, siguiendo un poco la historia, que es este acto de desobediencia civil colectivo. Y ahí le da todavía más legitimidad que cuando hacemos una acción con 10 o 15 personas, pues si somos 100 o miles, pues ahí nadie nos puede callar o intentar no darnos la voz.
Bueno, se nos va acabando el tiempo. Román, tenemos que despedirnos. Lo único, bueno, felicitarte por este trabajo que habéis hecho, tú de traducción y Xavier quizás de plasmar en el libro todo el recorrido, un recorrido de desobediencia que habéis convertido en pequeño manual. Y si quieres decir algo para nuestras oyentes y nuestros oyentes, animándolos, por supuesto, a desobedecer.
Eso es. Bueno, para decir que lo han traducido compañeros míos, que no quiero apropiarme su trabajo. Y sí, que animaros claramente. Y hemos montado una página web que se llama desobedecer.net, donde podéis encontrar actualidad de desobediencia, que en Bilbao hubo dos de estas semanas, una contra la energía nuclear y otra contra el BBVA, que financia ventas de armas, de armamento. Entonces, pues eso, esta página podría ser una herramienta para difundir acciones, pero también para proponer formaciones y, sobre todo, acciones.
Pues bueno, desde el agradecimiento solamente nos queda decir una cosa. Haceros con el librito, haceros con el pequeño manual, reflexionar. Hay un montón de ideas, un montón de motivos, desde luego sobran. Faltarían miles de páginas para poner todos los motivos que nos impulsan a desobedecer. Y bueno, también para darnos un pequeño impulso más musicalmente hablando, pues vamos a acabar despidiendo el programa de hoy, despidiéndonos también de Román y de todos los compañeros que hacen posible esas reflexiones y ese manual de desobediencia, con un tema que se titula precisamente así, es una invitación a desobedecer, es del grupo El Canca.
La 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 copa, fuera la ropa, muerdan la sopa, salgan de Europa, salten al lodo, da igual el mundo. Hagan el pino, ciegos de vino, diga al vecino que es un gorrino, mueran de risa en clase o en misa. Crucen en rojo, mientan al cojo, ojo por diente, diente por ojo, cada cual ha de cumplir con su deber. Allá cada uno con su devenir. Prohibidores a prohibir, nosotros a desobedecer. Nosotros a desobedecer. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La. Hace el gorila, pelo en la axila, rompe la fila, besa a Dalila, duerme en el valle, mea en la calle. Manera, cágate fuera, vence a la piedra con la tijera, sobrio de miedo, levanta el dedo, rompe los platos, pierde los datos, con desacato, bomba y boato, cada cual ha de cumplir con su deber, allá cada uno con su devenir, prohibidores a prohibir, nosotros a desobedecer, cada cual ha de su deber, allá cada uno con su devenir, prohibidores a prohibir, nosotros a desobedecer, nosotros a desobedecer, 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 la 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 la. La 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 la.
Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia.